7:42 de la mañana y vamos a tener que agradecerle especialmente esta entrevista a quien vamos a entrevistar ahora, porque no debe haber dormido mucho. Me estoy refiriendo al diputado nacional por Neuquén, por Juntos por el Cambio, por OCR. En realidad vamos a preguntarle bien a él cómo se llama el bloque, Pablo Servi. Pablo, bienvenido, muchas gracias. Virginia y Mario te saludan.
Buen día, Virginia, Mario y a toda la audiencia.
No dormiste nada, ¿no?
Y unas 2 horas y monedas nomás, porque terminó tipo entre que se votó y terminó y llegué al hotel era a las 4 de la mañana, así que se hizo larga la cosa.
Se hizo larga, pero bueno, entretenida. Pablo, ¿qué es lo que pudiste observar cuando bajó Máximo Kirchner? Bajó, digo, que se sentó, que llegó al recinto y votó en contra.
Fue como no se percibió mucho el que haya estado, porque bajó en el momento de la votación, ¿no? No se alcanzó a percibir adentro, pero viendo que participó de la votación, porque en todo el debate no estuvo, ¿no? De alguna manera hubo un ruido, se escuchó ruido y de alguna manera se distrajo la atención ya sobre la última parte de las alocuciones, ya que estaban hablando los jefes de bloque. Y después, evidentemente, ha bajado a votar, pero bueno, no realmente muestra un poco la dificultad que está teniendo el oficialismo o que tuvo para poder sacar esta autorización de alguna manera para refinanciar la deuda, ¿no?
Pablo, vos votaste a favor de este acuerdo y me gustaría saber tus argumentos. ¿Por qué acompañaste el proyecto?
En principio se venía planteando desde el espacio Juntos por el Cambio, únicamente de que no se iba a empujar al país a un default, porque sería muy grave para la economía y para las distintas actividades económicas que se desarrollan en el país, y bueno, terminaría repercutiendo en un mayor nivel de pobreza, ¿no? Así que entendiendo que seamos responsables y que somos el principal espacio opositor, porque por ahí también algunos que no tienen o que están lejos de serlo, son bloques muy pequeños, pudieron votar en contra o abstenerse, pero la responsabilidad de Juntos por el Cambio como oposición y el compromiso era que en la medida que se sacara todo lo que indicaba el plan económico, cómo se iba a llevar adelante, y que eso es una discusión que hay que dar con un nuevo presupuesto, se iba a apoyar el de alguna manera la refinanciación de la deuda, ¿no?
Uh-huh. Hay además de del quiebre que hubo en el bloque del Frente de Todos, también hubo integrantes de Juntos por el Cambio que, como López Murphy, que votaron en forma distinta al resto. ¿También hay una grieta en Juntos por el Cambio, Pop?
Yo creo que no, pues se mostró en una gran mayoría, si uno ve en proporción, es el caso de López Murphy, que lo comentó, lo dijo, que cuando le tocó hablar o exponer desde su último bloque unipersonal, digamos, no dentro del interbloque Juntos por el Cambio, él expuso cuál iba a ser su voto. Y después creo que hubo 4 también diputados del PRO que estuvieron ausentes, ¿no? Pero no creo que eso sea una grieta, sino que básicamente se logró un acuerdo y dentro de todo se mostró una solidez en todos los discursos también de lo que es Juntos por el Cambio, justamente se mostró unidad, ¿no?
La pregunta del millón, vamos a decirle, ¿se puede cumplir con este acuerdo? Porque fue como la gran crítica o el gran análisis que se hace mirando los acuerdos anteriores que no se cumplieron. ¿Para vos se puede cumplir este acuerdo?
Y este del financiamiento está dando plazos, se extiende hasta los pagos hasta el 2026, ¿no? Comenzar. Creo que ahí lo que decía viene la otra parte, que en principio el plan económico que habían presentado, que hablaba de un crecimiento virtuoso del gasto público y que básicamente se financiaba con aumento de impuestos, creo que esto ahora es una discusión que habría que dar y básicamente que se presente un nuevo presupuesto y esa es la discusión que hay que dar, pero las metas que planteaban, no sé, de alguna manera se sacó de esto para que se pudiera llegar al acuerdo. Ya hoy no se podrían cumplir, por ejemplo, en el caso del subsidio, los que son subsidios de energía, porque en base a lo que ha pasado con la guerra y algunas cuestiones que igual no cerraban los números, era de difícil cumplimiento, no la meta que habían planteado. En principio, Creo que esa es una discusión que hay que dar, que es, de tener un presupuesto realmente que esté acorde a los números, a la inflación y a las variables que se van a ir dando o que hoy se ven, para poder realmente que pase por el recinto como debería ser y que se apruebe un presupuesto y que justamente se dé la discusión en base a eso, ¿no? Para que sean metas cumplibles y que se pueda realmente cumplir con lo que se compromete como financiamiento, pues este sería el vigésimo segundo acuerdo que se genera en nuestro país con organismos internacionales y tenemos una historia de incumplir, ¿no? De no cumplir los acuerdos que se han firmado.
¿Se pueden llegar a crear nuevos impuestos? Porque era la gran discusión, uno de los grandes temas que se discursiaron ayer, ¿no?
Sí, en principio lo que no planteaba nuevos impuestos, sino que básicamente aumentar indirectamente los existentes, ¿no? Porque hablaba de un revalúo de los inmuebles en el caso de las provincias, que eso implicaría un aumento de los impuestos no solamente provinciales, sino que después bienes personales, porque básicamente esa evaluación que da cada provincia a los bienes es la que se toma para bienes personales. Uh-huh. Y en muchos casos ya las provincias lo que hicieron, en vez de aumentar la evaluación del bien, es aumentar el porcentaje sobre el bien que se paga. Entonces, si se aumenta la evaluación y no se toca la alícuota, porque básicamente el aumentar la alícuota que hacía que recaudaban más la provincia, pero no había otros impuestos nacionales coparticipables o no que aumentaran, como en el caso de bienes personales particularmente. Así que yo creo que había que hacer una revisión del sistema tributario. Y lo otro que hablaba era, bueno, aumentar la base imponible, que más personas paguen impuestos, porque hay casi el 40% de la economía está es informal. Pero también que creo para eso, en vez de poner más castigos, habría que lograr incentivos, ¿no? Como simplificar el sistema tributario, como actualizar los valores del monotributo y realmente con una facturación que está ahí nomás del límite de la subsistencia de una familia, ya pasa a ser responsable cripto, ¿no? En muchos casos y una cantidad de impuestos mucho mayor paga. Entonces, de hecho, hay un proyecto de modificación de lo que es el monotributo que sería interesante y, bueno, y simplificar el sistema tributario, simplificarle la vida a aquel que produce, que trabaja, que tiene una pyme, y de esa manera se podría ampliar la base imponible, que sean más los que pagan impuestos, ¿no?
Pablo, esto podría venir acompañado de una reforma laboral. Digo, ayer hablamos con Di Giacomo y él decía que hay que flexibilizar las condiciones laborales para que los empleadores puedan tomar más trabajadores y también que se refleje esto en la formalidad económica. ¿Vos estás de acuerdo con esto, con flexibilizar, que muchas veces se lee como avance sobre los derechos de los trabajadores, y también vendría de la mano de un cambio en lo que es la reforma, o sea, también vendría de la mano de una reforma jubilatoria, o sea, de un cambio en el sistema de haberes?
En principio, así como te decía que el sistema tributario argentino hace que una gran proporción del estén por fuera, en negro, como se dice vulgarmente, también hay una gran cantidad de empleo informal, ¿no? Porque justamente hoy las condiciones, la doble indemnización, la prohibición de despido en muchos casos. Hay un dicho, nos decían algunas pymes en la campaña, que uno no contrata a un empleado, sino que lo adopta en muchos casos, ¿no? Porque después, una vez que uno toma al empleado, es muy difícil que después pueda rescindir el contrato. Entonces, creo que hay que generar condiciones para que no haya estas limitantes y que de alguna manera se genere más empleo, porque también si no encontramos la vuelta de generar empleo, que básicamente son las pymes las que generan el 80% del empleo en una economía, va a ser muy difícil salir de estos casi más de 20 millones de argentinos que cobran algún tipo de subsidio del Estado, ¿no? Creo que lo que hay que hacer es transformar esos subsidios en trabajo privado y genuino, que sea autosustente, ¿no? Y para eso hay que generar las condiciones para que se produzca, y básicamente es el sistema tributario, hay que acomodarlo, como bien decía, para simplificarlo, para hacer que sea más fácil tener una pyme, así como también la contratación o la generación de empleo también es un gran desafío que tenemos por delante, ¿no? Para salir de esta dependencia que tenemos de los subsidios, de los planes sociales.
Y para adentro, ustedes, digo, no estamos hablando a futuro sobre las medidas necesarias que se tendrían que tomar. Y para adentro, ¿cuál es el balance que se hace desde Juntos por el Cambio? ¿Se tomó un crédito que no se podía pagar?
En principio, creo que esa discusión se ha dado bastante en el recinto y se ha explicado que el crédito que se tomó en el 2018 básicamente fue para pagar otras deudas. De hecho, cuando uno ve que hoy se necesitaban 40 mil millones de dólares, o lo que hay que refinanciar, y se habla de 45 mil millones, porque básicamente también es cambiar otro tipo de deuda, porque la tasa que cobra el Fondo Monetario Internacional es más baja que la que cualquier otra que se consigue en el mercado. Entonces, también en su momento fue cambiar una deuda que había, eran bonos que había que vencían, así como también deuda que teníamos con Venezuela, por ejemplo, que tenía una tasa del 14% y se bajó a una tasa del alrededor del 8%, ¿no? Que es la que cobra el fondo. Así que, evidentemente, lo que sí, por ahí el vencimiento que tenemos este año, que eran 19 mil millones de dólares, era un
impagable.
Se había hecho con expectativas de que, que el país creciera, y un poco también lo que se planteaba ahora, ¿no? Que para el 2024 generar las condiciones para que el país crezca y a partir de ahí poder pagarlo. Pero la realidad es que no, era muy difícil de cumplirlo en las condiciones de nuestro país, ¿no?
Bien, es importante también empezar a reconstruir políticamente qué va a suceder o qué se piensa, porque todo el mundo también está pensando en el 2023, ¿no? Y también me gustaría saber qué proyectás, digo, para lo que sería 2023 con ya el impulso político de Juntos por el Cambio, que tiene la intención de volver a tener la presidencia con Mauricio Macri, con Horacio Rodríguez Larreta, con Patricia Bullrich, con la candidatura que sea. ¿Qué proyectás, digamos, de terminar ustedes apoyando que se tome el acuerdo, pero no mostrarle al FMI que hay un acuerdo sobre lo que era el programa político? Digamos, si ustedes vuelven a estar en la presidencia, ¿van a tener buenas relaciones con el FMI o no haber apoyado el programa económico, digo, de ahora, de actual, puede llegar a complicar las relaciones o puede llegar a complicar incluso el ingreso de nuevo a la presidencia?
No, yo creo que de hecho se dio una señal, porque gracias al acompañamiento de la oposición, porque de hecho uno ve los votos negativos y abstenciones son principalmente del bloque oficialista, ¿no? Entonces, creo que fue responsable la actitud nuestra, como decía antes, segunda minoría, ¿no? Porque hoy tampoco hay mayoría dentro del Congreso, el oficialismo sería la primera minoría, nosotros la segunda minoría, de alguna manera garantizar que esto pudiera salir, la parte del financiamiento, ¿no? Ahora, el plan económico que contemplaba que a partir de 2024 lo que hacía básicamente es patear para adelante, contemplaba que el 2024 había que reducir en un 1% del PBI el gasto público, lo que significa el 33% del déficit que tenemos hoy, ¿no? Y además comenzarían los vencimientos de deuda. Es fuerte, difícil, es una bomba de tiempo que queda para el próximo gobierno, ¿no? Para el 2024. Creo que esas son las discusiones que hay que dar para también, como preguntaba antes, si esto se puede llegar a pagar. Creo que básicamente hay que dar esa discusión, cómo hacemos para que este sea un plan que se empiece a cumplir, porque si no, esto de ser incumplidores seriales, uno lo paga, ¿no? Porque cuando uno toma crédito está el riesgo, dentro del riesgo se calcula si uno es bueno o mal pagador y termina pagando tasas más caras, y todo esto son los males que vivimos en Argentina, ¿no? Que accedemos al crédito caro y eso es una bola de nieve. Después pagamos no solamente el capital, más los intereses, y cada vez la deuda se hace más grande, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos que plantearnos de acá para adelante, de acá 7, 8, 10 años, como implica estos acuerdos, cómo hacemos para que la economía crezca, cómo hacemos para de alguna manera hacer eficiente el gasto del Estado y que podamos de una vez por todas a ser serios y creíbles, ¿no?
Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, sobre todo en estas circunstancias. La verdad que te tenemos que agradecer porque siempre nos has atendido, incluso después de tan largas jornadas laborales. Gracias, y descansa.
No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y a disposición para cuando lo requieran. Un saludo.
Otro.
Así dialogábamos con el diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Neuquén, Pablo Servi.